De vuelta, esto es Aquí Ahora en Uniminuto Radio, en la Radio Universitaria de Colombia. Nos encanta saludarles a través de uniminutoradio.com.co. Como siempre está con nosotros cada semana el doctor Camilo Leal. Doctor Camilo Leal, buenos días.
Buenos días, Jorge Mario. Buenos días a toda la audiencia y a la mesa aquí de trabajo.
Bueno, doctor, gracias por atender nuestra invitación. Nuevamente comenzamos un tema de salud con usted, un tema que queremos poner en discusión y que queremos poner en debate para que la audiencia de Uniminuto Radio, tanto la que nos escucha en este momento como la que lo hará después y nos leerá, pues se entere de alguno de estos temas. Antes de ir con los temas, doctor, dígame hasta cuándo va a ir usted con nosotros antes de salir de vacaciones.
Pues todo el mes de abril, la primera semana de mayo, creo que también nos podemos ver sin ningún problema, pero ya a partir de la segunda estaré tomando un descansito para pasear un rato.
Bueno, ¿y para dónde se va, doctor?
A la tierra del buen vino, a Chile.
Se va para Chile.
Para Chile, bueno, dirían por allá.
Oiga, pero una cosa, doctor, no vaya a tomar tanto porque si no le corta la expectativa de vida.
Pero un vinito al año no hace daño.
Eso dicen, ¿no? Que en Chile toman mucho vino, aunque a mí no me dio la sensación cuando fui.
¿No?
No, sabe que no. O sea, si hay vino muy barato, eso sí no lo voy a decir que no. Pero que a uno le ofrecieran vino por cada plato que uno consumía en la esquina, ¿no?
No es tan,
o sea,
común.
Como comprarse un perro caliente y que se lo vendan a uno con un vasito de gaseosa en vez de gaseosa vino, no. El perro punqueto o el perro radioactivo, no.
No tan francés.
Muy común el plato pobre, así le llaman.
¿Plato pobre? ¿Y en qué consiste?
Ah, ahí le dejo la inquietud para cuando llegue allá y le digan...
Voy a llevar la tarea.
¿Quiere plato pobre? Ahí entonces le van a dar su plato pobre. No es nada del otro mundo, pero así le llaman.
¿Mm? Bueno, vamos a ver qué trae ese plato pobre cuando vaya allá.
Vaya y lo descubre, doctor. Vamos a descubrir con usted en esta mañana sobre el tema de la expectativa de vida y su relación directa con el consumo de alcohol, ¿no?
Sí, esa es la idea del día de hoy. Eso es a raíz de un estudio que es realmente reciente, de hace menos de una semana, es publicado en Inglaterra, donde se establece más o menos de manera proporcional qué cantidad de alcohol usted consume a la semana y cuántos años está perdiendo o meses está perdiendo de vida por el consumo de alcohol precisamente.
O sea, ya se hace esa relación directa.
Sí.
Consumo de alcohol directamente relacionado con expectativa de vida.
Es una, como lo hablamos en algún momento, en algún otro programa, es la relación causal y la asociación que hay. Es decir, los estudios, hay unos que muestran asociación, otros que muestran pues relación causal.
Sí.
La relación causal es ese estudio donde usted le dice esto produce esto.
Sí.
Pero la asociación no es como tal una causa, o sea, no puede determinar una causa de un evento. Este tipo de estudios son de asociación, porque se hacen con base en historias clínicas de pacientes de muchos países y se establece cuánto alcohol consumieron y qué expectativa de vida tuvieron. Es decir, se mira para atrás, se mira el espejo.
Se mira hacia atrás, es decir, murió, ¿sí?
Sí.
Sí, murió y entonces cuánto alcohol consumió esto y de ahí se saca la relación.
Exactamente, de ahí sale esa relación. Pues... obviamente, desde el punto de vista científico, no tienen tanta validez como uno quisiera, pero sí muestran una asociación, es decir, prenden la alarma. Y a partir de ahí se pueden establecer otro tipo de estudios que nos den aún más información. Es decir, son enriquecedores en el sentido de que a usted le abren los ojos, por decirlo así.
Ve, pero entonces no tiene un acervo científico y quizás no es tan valorado, pero puede suscitar investigaciones.
Para, esa es la idea.
Para intentar relacionarlo uno con lo otro, si es que de verdad existe esa relación.
Así mismo. O sea, de ahí parte. Ese es el motivo por el cual se publican ese tipo de estudios.
Es más bien un acervo estadístico,
sí.
Causal a partir de unas cifras, de unas variables numéricas, las que permiten hacer afirmaciones como esa.
Eso mismo. O sea, esa es la idea precisamente de ese tipo de estudios. Uh-huh. Ver las relaciones,
sí.
Las relaciones que hay.
Pero entonces establecen una relación por tipos de bebidas también, ¿no?
No, en este estudio no se establece eso. Se habla del consumo de alcohol. Obviamente hay consumos de alcohol que son diferentes. No es lo mismo consumir una copa de aguardiente que una copa de cerveza.
Sí.
Claramente. Entonces, en el estudio ellos se encargan de diferenciar eso, pero no hacen la derivación o no muestran los resultados por bebidas, sino en cantidad de gramos que su merced consume por semana o por mes de alcohol.
O sea que lo que me dice es por tantos números de, vamos a ponerlos en gramos, sí, de alcohol que usted consumió en la semana, ¿esto es igual a menos X número de días de vida?
Sí, así se establece esa relación. Vamos a ponerlo más o menos en los números que ellos lo utilizan. ¿Sí?
Exacto, doctor. Entremos en detalles, a ver.
Ellos establecen un punto de corte. Ese punto de corte está establecido a partir de lo que ellos llaman 12.5 unidades a la semana de alcohol. No necesariamente es 12 cervezas y media o 12 copas de vino y media, no. Eso se establece más o menos, para ponerle una relación, esas 12 unidades y media, uh-huh, que son como el punto de corte para empezar a tener un riesgo, está establecido con 5 pintas de cerveza o 5 vasos de 175 mililitros de vino a la semana. Es decir, si usted consume más de eso por semana, uh-huh, está elevando el riesgo de padecer o de acortar su expectativa de vida.
Ajá, entonces, entiendo.
Por ejemplo, otros números, para ponerlo de manera aún más práctica. Si usted bebe de 0 a 5 unidades de cerveza a la semana.
¿De 0 a 5 unidades de cerveza? ¿De exacto, cuántos mililitros?
De 330 mililitros.
Que es el estándar.
Sí. Uh-huh. O si consume de 0 a 5 vasos de vino, que son 175 mililitros, uh-huh, usted, eso no va a presentar una reducción en su expectativa de vida.
Entonces, ¿qué va a pasar?
Entonces, eso es lo que ellos recomiendan como el consumo que debe ser aceptable, ¿sí? Ahora bien, ¿cuándo empieza a haber problemas? Por ejemplo, si usted consume de 5 a 10 unidades a la semana, entonces puede perder hasta 6 meses en la expectativa de vida.
¿Hasta 6 meses?
Exacto, pero eso es de 5 a 10. Si consume de 10 a 15, 1 o 2 años menos.
¿De 10 a 15 cervezas semanales?
Sí.
Semanales, pero...
Tiene que ser todas las semanas.
Todas las semanas, de aquí en adelante. O hay un, claro, hay un límite de tiempo, por decir. Si usted consume de 10 a 15 cervezas semanales por 2 años, ¿cuánto le quita a usted esto a su vida?
Bueno, ellos no establecen un tiempo de cuánto debe uno estar tomando para que eso se haga efectivo. Porque en el estudio ellos solo ven historias clínicas de pacientes a partir de los 40 años de vida.
Ah, ya.
No sabemos... Si el paciente murió a los 50, a los 60, a los 70.
Claro, claro.
Entonces, ahí no podemos establecer claramente cuántos años necesito esa ardua rutina, uh-huh, para reducir la expectativa de vida. Pero es la relación que ellos establecen ahí.
Ok.
La cantidad, ahí sí, eso no está informado aquí en el estudio.
La cantidad no, sería ahí como el tiempo.
Sí,
porque la cantidad
de tiempo.
Sí. Sí, el número de días o el número de meses o el número de años, pero sí la cantidad de bebida, de alcohol.
Exacto. Uh-huh. Y adicional a ese dato que le daba, el tope máximo es, o sea, o el límite que ellos ya tienen máximo es de 18 para arriba. Uh-huh. No importa si se consume un petaquito diario a la semana, la expectativa de vida se va a reducir de 4 a 5 años menos.
Uf.
Entonces siempre es un tiempito para perderse un mundial, por ejemplo, unos, claro, Juegos Olímpicos, como usted lo quiera mirar.
Doctor, pero entonces eso no le quita peso o acervo verídico a la afirmación a la que acudimos nosotros a veces para justificar el traguito. Es que el doctor me lo recomendó, un vinito al día.
Yo lo entiendo y de hecho es una discusión que se abre con el estudio.
Sí.
Se supone que lo recomendado por la Asociación Americana del Corazón es consumir una unidad de alcohol diaria para reducir el riesgo de presentar una enfermedad cardiovascular. Por ejemplo, un infarto, trombosis o derrame. ¿Cuánto es una unidad? La unidad son 30 mililitros de alcohol. Eso varía dependiendo si usted toma cerveza, si toma aguardiente, si toma whisky.
Es decir, puede que se tome una cerveza de 335 mililitros, pero la cantidad de alcohol...
No es exactamente 330 mililitros. Ajá. Por ejemplo, una cerveza tiene, dependiendo de la presentación, la estándar 4 a 5% de alcohol. Uh-huh. Es decir, tendría más o menos unos 15 mililitros de alcohol por 330 mililitros.
15 mililitros de alcohol por 335 mililitros. ¿Y eso es, y el estándar cuál es? ¿El de la recomendación médica?
30 mililitros. Es decir, se puede tomar dos cervezas.
Pero ahí viene... Pero sí, sí se podría tomar dos cervezas diarias.
Claramente. Pero usted sume la... Para la semana le va a dar 14. Y se supone que no puede consumir más de 5 a la semana.
Claro.
Entonces ahí es donde uno dice, ¿a quién le hago caso? ¿Sí? Nosotros siempre, desde la práctica médica, hemos recomendado el consumo de alcohol porque eso es traído desde la dieta mediterránea, los países que consumen vino principalmente.
Claro, pero y que tienen una expectativa de vida alta también.
Sí, o sea, los países del Mediterráneo tienen más expectativa de vida que,
los países latinoamericanos.
Claramente. Entonces ahí entra la discusión.
Sí.
¿Qué hay que hacer? Pero precisamente para eso es que sirven estos estudios, para entrar en el debate de qué tan bueno es hacer X o Y recomendación.
Claro, porque pues la dieta mediterránea también puede ser una historia que se contó en algún momento y que se legitimó en el tiempo, pero patrocinada por las empresas bavaricas, no sé.
Puede estar relacionada.
Sí, que vas a ver uno. O las empresas vinícolas de Italia, de España, algunas de Francia, que vas a ver uno, ¿no?
O sea, todos los que tienen intereses, es indudable o sería muy tonto negarlo, ¿sí?
Sí.
Puede pasar, pero hay que entender también que la recomendación de este tipo de dietas surge desde una evaluación de la población, sin que en ese momento hubieran tenido que intervenir las empresas que se benefician de ese tipo de dietas. Claro. Ya después sí ellos aprovecharon, pero la recomendación parte desde un estudio muy noble, por decirlo así.
¿Este sale de un estudio noble? ¿Hay una fuente fiable? Sí, que se pueda fiar de ella o...
En este caso...
O es tan enrarecida como a veces uno encuentra investigaciones sobre, no sé, el consumo de agua de acueducto tiene implicaciones en la salud humana, patrocinado por Dasani.
Sí, sí. En este caso, el estudio fue patrocinado por la Fundación Británica del Corazón. Uh-huh. Es decir, por ahí estamos tranquilos. Es sí. decir, no tuvo que ver por ahí alguna empresa de por medio.
Sí.
Desde por ese punto de vista, estamos tranquilos.
Ok.
Pero, y ya como retornando al punto del debate, sí es entendible que el alcohol... pues disminuye la expectativa de vida.
O sea, sí puede haber una relación ahí.
Sí, claramente, porque el alcohol tiene algo que nosotros llamamos radicales libres. Entonces, los radicales libres, la teoría del envejecimiento dice que ellos, cuando uno los consume, pues se encargan de ir destruyendo partes del ADN y hace que uno envejezca de esa manera. O sea, esa es la principal teoría que justifica cómo envejecemos.
Es decir, los radicales libres podrían estar relacionados con el envejecimiento. ¿Sí?
Esa es la teoría, teoría que se tiene.
Y los radicales libres los encontramos en el alcohol.
Sí, hay en muchos alimentos. Porque, o sea, no es que en el alimento esté, sino que al cuerpo, al descomponerlos, obtiene radicales libres.
Radicales libres.
Exacto.
Y eso envejece las células.
Esa es la mejor forma de decirlo. O sea, es así, envejece la célula.
Envejece la célula.
Entonces, el alcohol, desde ese punto de vista, uno entendería por qué disminuye la expectativa de vida. Y también trae azúcar. En algunas bebidas trae azúcar y que eso aumenta la probabilidad de tener otras enfermedades como diabetes, que podrían también relacionarse.
O grasas también.
Sí. Por ejemplo, el estudio también habla de porcentajes de probabilidad de padecer ciertas enfermedades. Por ejemplo, ellos dicen que el consumo aumentado de 12,5 unidades a la semana de alcohol. Uh-huh. O sea, es decir, hasta 5 aceptamos. Es decir, sí. 12,5 viene siendo un poco más del doble. Aumenta en un 14% la probabilidad de accidente cerebrovascular, en un 24% de una enfermedad por hipertensión que es mortal.
Imagínese.
En un 9% insuficiencia cardíaca, que es decir que el corazón no dé abasto.
Sí.
Y en un 15% un aneurisma cardíaco, que es una dilatación de una arteria en el cerebro que se estalla.
Claro, ahora imagínese todo esto entregándoselo a la gente que le encanta la dieta de la picada con la cerveza.
Imagínese el chunchullo, el pedacito de chicharrón.
Sí, la dieta sabanera, la de la papa, la yuca, el plátano.
Ella también está fielmente estudiada y que aumenta el riesgo cardiovascular.
Claro, o el arroz, todo eso combinado, ¿no? Al tiempo.
La rellenita.
Que es deliciosa además, deliciosa. Pero hay que comerla yo creo que por ahí una vez cada mes.
Sí, sería bueno.
Sería bueno. Sería recomendable, ¿no?
Sí. Sería... Por bienestar sí. emocional.
Bueno, Doc, pues, ¿cómo entonces le decimos esto a la gente para ir concluyendo esta noticia y que la gente le quede el mensaje claro? ¿Cómo le podemos contar esto a las personas desmenuzado?
Más allá de saber cuánto hay que consumir, de si esto me hace bien, de si esto me hace mal, tenga en cuenta que el alcohol por algo tiene la fama que tiene.
Que es una bebida legalizada es otra cosa, ¿no? Que es una sustancia legalizada es otra cosa.
Es como el tabaco. Entonces, en este tipo de casos, más allá de ponerse a pensar si debo consumir para disminuir la probabilidad de un infarto, si debo dejar de consumir para que no aumente la probabilidad, piense en que finalmente está consumiendo un producto que no es un alimento natural, que no está hecho para su alimentación básica diaria. Uh-huh. Y por algo será. Es decir, si no hace parte de los requerimientos diarios, pues por algo será que no lo es. No consuma algo que le va a hacer daño. En cierto punto, obviamente, uno no se puede negar, pero que no se transforme eso en una tradición. Uh-huh. No estar pegado a la aguja como quien dice uno popularmente, porque no va a resultar en algo bueno. Nosotros no es que llevemos una dieta regular de alcohol. O sea, así nos digan que consumamos una copa diaria, no lo vamos a hacer. Uh-huh. Por economía y porque no tenemos la costumbre.
Sí, no existe esa práctica cultural heredada.
Sí. Claramente.
Existe más bien la práctica cultural de que los viernes en la noche salgamos a tomarnos una Palacet.
Una Palacet que se transforma en quién sabe unas cuantas.
Ajá. Una canasta Palacet.
Exacto.
Sí.
Entonces, más allá de ponerse a discutir cuánto debe consumir para X o Y motivo, está consumiendo que es algo dañino. Uh-huh. Es algo que no es natural y que no tiene un objetivo dentro de su dieta. Eso es lo más importante.
Ok, doctor. Ahora hábleme usted. ¿Cuántas se toma usted a la semana?
A la semana, pues, hablemos más bien en el mes y lo vivimos en la semana.
A ver.
Porque yo no soy de los que consume frecuentemente alcohol.
Alcohol.
Que yo tengo malas copas, por decirlo así.
Sí.
Y o sea, soy media copa, tengo malas copas y soy guayabo eterno. Es decir, la peor combinación para poder tomar. Entonces...
Mejor no tomar en cantidades.
O hacerme loco con el trago.
Sí.
Porque esa frase de que uno tiene siempre al día siguiente y no vuelvo a tomar en mi vida... A mí sí me tocó aplicarla porque es que no, eso es terrible.
¿Cómo es que es el cuento? Soy media copa.
Tengo malos tragos.
Tengo malos tragos. Y guayabo eterno.
Soy guayabo eterno. Sí.
Está bueno para titular esta nota, doctor. Doctor, pues, como siempre, estamos cerrando esta sección y nuestro programa también con una pieza musical que usted nos sugiere en esta mañana. Así que le invitamos a que piense el nombre de la canción.
Hace poco tuve la oportunidad de oír un director de Orquesta Filarmónica, que pues obviamente es música instrumental, pero él hizo una adaptación muy interesante que sacó en un álbum que se llama Los Clásicos de Ibiza, se llama Peter Tong. Él es británico y con una orquesta de vientos, o sea, de música instrumental, hace música electrónica. Y lo que hace es recuperar clásicos de la música electrónica, pero interpretados por música instrumental. Uno piensa que va a ser muy difícil lograr como el beat que tiene la música electrónica, pero lo hace adecuadamente. Y el último éxito, o por decirlo así, rememora un gran clásico que hubo más o menos en la década de los 90.
Doctor, ¿cuál es el nombre de la canción?
La canción se llama Sing It Back. Cuando la oigan no van a descubrir nada nuevo, es una canción que ya fue famosa, pero la remasterización o lo que la hace especial es que no tiene nada de la consola que usualmente utiliza un DJ.
Ningún elemento tecnológico, electrónico allí, uh-huh. media esta canción.
Todo analógico, con música instrumental.
Ok, entonces escuchamos
Sing It Back.
¿De quién?
De Pete Tong.
Feliz mañana, doctor.
Lo mismo a ustedes, nos vemos dentro de 8 días.